Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? Sembla que el turisme ja no és un gran invent. Existeix una percepció generalitzada que estem sobreexplotant la gallina dels ous d'or i que el model vacacional que en venem acabarà amb l'encant de ser Espanya el segon país més atractiu del món pels turistes. Plans urbanístics impossibles, pisos vacacionals, gentrificació, platges i muntanyes abarrotades, preus desorbitats, megacruceros constants, vols barats i ciutats que són ja centres comercials i parcs temàtics. El merescut descans es transforma en pur estrès per fugir del turisme industrial o de masses. Hem acabat el mes d'agost amb aquesta sensació encara més apressant, entre els quals tenim una certa edat, que el temps es fa testimoni de com han canviat, per exemple, els nostres llocs de vacances de la infància. Amb tota aquesta vitalitat que ens caracteritza a la gent d'Espanya, fa que continuem buscant un buit pel descans i la diversió, i precisament això és el que ens fa més atractius. Espanya viu una cruïlla perquè el turisme és la nostra principal riquesa i alhora el que fa que cada vegada sigui més difícil estiuejar o fins i tot viure en segons quins llocs. No ho tenen fàcil els que ens governen, perquè la turismofòbia, barrejada en alguns casos també amb els forasters, siguin nacionals o internacionals, és un còctel perillós. Espero que els nostres turistes que ens visiten no hagin tornat a les seves cases patint la síndrome de París i que tornin en un futur. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra. I avui a La Linterna volem parlar de que cada vegada mengem pitjor. Sí, cada vegada la gent menja més menjar processat. D'això en parlem amb el company Sergi Tor i també amb el doctor Cristian Didier, doctor en nutrició de l'Hospital Santa Maria de Lleida.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Catalunya y Andorra.
Del 18 al 22 de setembre, Andorra serà la capital mundial de la gastronomia d'alta muntanya. L'Andorra Taste reunirà a xefs internacionals i nacionals en una cimera amb xerrades sobre les tendències gastronòmiques. A l'aire lliure per a tots amb tastets, show cookings, tallers de cuina per als petits i música en directe. Totes les activitats a andorrataste.com.
¿Estás cansado de lidiar con impagos en tu comunidad?
No más preocupaciones. Con vecinomoroso.es reclama esos impagos de manera rápida, efectiva y de forma totalmente gratis para la comunidad.
Regístrate hoy mismo en vecinomoroso.es y olvídate de los problemas financieros en tu comunidad.
Vecinomoroso.es, la solución a tus problemas de impagos en la comunidad.
El verano es la época del año más esperada y feliz para los niños, pero no será así para todos. 9 de cada 10 familias atendidas por Cáritas han reducido las actividades de ocio por falta de dinero. Con tu ayuda, lograremos que los niños y niñas de estas familias puedan disfrutar de actividades de ocio, casales o campamentos de verano. Puedes realizar tu donativo en caritas.barcelona, llamando al 93 112 7010 o al Bizum 333 81. Ayuda y haz que vivan un verano para recordar.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Qué le han tirado que usted no quería que le hubiesen tirado?
Fernando, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo
llevaba está? Guardados, archivados todos los recibos del agua, la luz, el gas, el teléfono. Mi esposa, a la cual quiero, amo y adoro, de forma criminal me los tiró todos a la basura.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
COPE Catalunya i Andorra.
Menjem pitjor o millor? En una era de màxima informació també alimentària i de la millora de com i què mengem, el preu dels aliments i les condicions de treball diari estan provocant una paradoxa. Augmenta el menjar processat i perd el menjar casolà, és a dir, el fet a la cuina de casa nostra. A les llars catalanes es van consumir l'any passat 630 quilos o litres de menjar i beguda per persona, que van costar un total de 2.001 euros per càpita. Només el 37,6% de la cistella de la compra eren productes frescos, la resta, aliments elaborats. Els plats processats, conserves, congelats, sopes, cremes, pizzas, preparats de pasta o truites refrigerades, van guanyant pes a poc davant la dieta mediterrània. La compra de plats va pujar l'any passat un 1,5% a Catalunya i la mitjana és de 21 quilos de menjar processat a l'any per persona. S'està perdent el cuinar a casa? Preferim per comoditat, per economia o perquè ens agrada més els plats ja preparats? Li traslladem aquesta pregunta i d'altres al company Sergi Tor. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
A Herrera Cope avui, Sergi, l'Alba Coll, de la Fundació Alícia de Menjar Saludable, ha llançat una advertència, no? Si no cuinem, no controlem el que mengem.
Sí, ha parlat de que, òbviament, quan cuinem nosaltres sabem què és el que posem. Quan estem, doncs, amb plats processats o industrials, estem, en aquest cas, amb unes altres mans, no? I, a més, ara s'afegeix el retorn a la feina, que tornem a horaris collats, a menjar fora de casa, sobretot a les ciutats, i l'alternativa de comprar plats processats augmenta i és molt tentadora. Ens estalvia que fora de casa, sobretot a les ciutats, i l'alternativa de comprar plats processats augmenta i és molt tentadora. Ens estalvia cuinar a casa i portar-nos el dinar a la feina i, a més, és molt més econòmic que no pas anar al restaurant. Tots els supermercats ja ofereixen a preus que oscil·len entre els 3 i els 6 euros plats de pasta, truites, pizzas, caro, fins i tot a paella, i estos per ser consumits. Alba Coll, a Herrera, en Cope Catalunya, ha assenyalat que hi ha progressivament aquest canvi d'hàbits amb la nostra alimentació diària.
Ens pensem que tenim menys temps, 5 minuts abans de l'àpat, doncs, anem a comprar i veiem, doncs, no, això, quin processat o quin menjar preparat consumim. Per tant, ens estem allunyant molt, no?, aquells hàbits antigament que teníem de gestionar millor la nostra alimentació, i això té unes conseqüències, evidentment. Aquests menjars ràpids, aquests productes processats que s'ha vist que cada vegada consumim més, clar, tenen unes conseqüències per a la nostra salut, no?
És a dir, podríem dir, Montse, que hores d'ara cuinem més a trobades familiars i d'amics, i que a més les divulguem per les xarxes, que bons cuiners que som, però ens costa molt més cuinar amb el nostre dia a dia. I abusar de la cuina processada significa una falta de control del que mengem i té conseqüències per la nostra salut.
Tenen molts sucres, tenen additius, tenen greixos de mala qualitat, tenen sal. I què s'ha vist? Doncs que menjar més processats ens condueix a, doncs, tenir més problemes de salut.
Clar.
Sobretot malaltia cardiovascular, diabetis, obesitat, hipertensió, no? I inclús depressió s'ha vist.
Avui la solució és mantenir i recuperar, doncs, aquest fet de cuinar, per exemple, la truita, no? La truita, que és una cosa molt fàcil de fer, doncs molt millor si te la pots fer a casa que no pas comprar-la.
Efectivament. Sergi, avui al migdia t'hem escoltat perquè has anat a les portes d'un supermercat on has pogut parlar amb un consumidor. Quins són els arguments que t'ha donat?
Sí, hem anat al centre de Lleida, a la sortida d'un supermercat, i hi havia en aquest cas la sortida del Max, 21 anys, que ens ha reconegut que acabava de comprar el seu menjar. Ens ha explicat què és el que ha comprat per menjar avui al migdia i el per què.
De fet, he comprat uns pinxos de pollastre que, bé, tot i no ser un processat tal com, jo què sé, un bolleria, coses així, bueno, sí que ja és el tall del pollastre processat, adobat ja per la mateixa empresa, així que suposo que sí. Bueno, aquest cop és per enllestir una mica més el que m'anava a fer per dinar i anar per pressa, perquè m'anava a comprar les petxugues, però després he pensat que si em volia ja les compraria més endavant i que no, ara no volia congelar i tot això, que anàvem una mica de pressa. Tot pel ritme.
Max ens ha parlat tant del ritme, de la pressa, de la immediatesa. Molt més fàcil comprar ja tot fet que no pas a fer-t'ho tu, perquè evidentment era ja un quart de tres i ràpidament havia d'anar a treballar. Per la seva feina, Max ens ha reconegut, té 21 anys, és molt jove, que tira d'entrepans i de que aquesta cuina processada és la seva habitual entre setmana. Diu que no és la millor, ho reconeix, i que quan tingui més temps sí que canviarà.
Però està d'anar pressa. A més, no, a la cuina no... Vull dir, no, a la feina que treballo no... No tinc temps per menjar de cullera i bocadillo cap a dalt, l'hora que sigui, no parar-me només a compte. Bueno, suposo sí, exacte, i que em deixarà de peteixer també, suposo. D'alguna manera, ara, perquè estic amb lo dels bocates i, vale. I fent una... A saco que compro molts embotits, que no és lo mateix, però... Bueno, sí, suposo que anirà baixant. Jo quan estic a casa, tinc la meva jornada més despejada. Bueno, a mi m'agrada molt, a mi m'agrada més cuinar i, bueno, suposo que intento agafar sempre el producte natural.
Un perfil, doncs, molt habitual, a cuinar a casa quan ja tens, en cap de setmana o en trobades familiars, però amb el dia a dia, doncs, que tot ja estigui preparat. També hi ha una campanya agressiva per part dels supermercats amb aquest tipus de producte i tothom coincideix, Montse. Mm. L'alimentació és clau per la salut. Potser de jove no es note tant, però sobretot a partir dels 50 comença ja a sortir la factura d'una alimentació més irregular.
Vamos a hablar con Cristian Didier, que es doctor en nutrición en el Hospital Santa María de Lleida y también está en el Centro de Nutrición de Santa Nutrición en Lleida. Cristian Didier, doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Muy bien. Oiga, aquella frase de somos lo que comemos, ¿está usted de acuerdo?
No del todo.
Ah, me gusta que no me lo diga.
No del todo, porque si fuéramos lo que comemos, la alimentación forma parte de lo que somos, está claro, pero no solamente la alimentación, ¿no? Uh-huh. No siempre se cumple esa ley, digamos, uh-huh. ¿No?
Porque la genética es muy importante también.
Porque la genética es importante, porque podemos tener muy buena alimentación, pero muy mala relación con la alimentación. Podemos comer muy bien, pero luego tener relaciones muy tóxicas, por ejemplo, y entonces tiene poco valor, ¿no? Digamos. Entonces, la nutrición a veces se entiende como una cuestión muy directa, ¿no? Pero realmente juega un papel dentro de un engranaje muy grande que es los cuerpos, ¿no? Y las personas. Uh-huh. Y entonces no siempre se cumple, pero es muy importante cómo nos alimentamos, sí, está claro.
Y además cómo nos movemos, ¿no? Porque podemos comer muy bien, pero también el ejercicio es importante.
Exacto, sí. Desde luego que al final la salud, que afortunadamente van cambiando la manera como definimos qué es salud, es un concepto muy muy holístico, muy muy en conjunto, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo nos relacionamos con el movimiento? ¿Cómo nos relacionamos con la comida? ¿Cómo nos relacionamos con los demás? ¿Cómo nos relacionamos con los demás durante las comidas? ¿Qué tipo de alimentos seleccionamos a la hora de comprarlos? ¿Cómo los cocinamos? ¿Cómo nos relacionamos cuando los estamos cocinando? Forman parte de lo que es salud, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un engranaje, como aquel que dice, ¿no?
Ahora mismo voy a imaginar, voy virtualmente a abrir una nevera de cualquier ciudadano español y estoy viendo conservas, congelados, sopas, cremas, pizzas, preparados de pasta, tortillas refrigeradas. ¿Qué me dice de esa persona su nevera?
Pues que esta persona está dando mucha prioridad a otras cuestiones que no es la alimentación y seguramente tiene muy poco tiempo para dedicarse a algo tan importante que es alimentarnos, ¿no? Y nutrirnos. Y entonces está buscando mucha practicidad, está buscando dedicar poco tiempo, ¿no? Porque no lo tiene seguramente. Y seguramente también puede ser una persona que nadie le ha enseñado, ¿no? A dedicar tiempo a cocinar, a comprar, a nutrirse, ¿no? A dedicar el tiempo que se requiere, ¿no? Porque eso también se aprende, ¿no? Si yo he aprendido y lo que me han enseñado es que para desayunar no puedo dedicar tiempo y lo dedico rápido, comiendo algo rápido, fútil, ¿no? Y con una velocidad increíble, es lo que he aprendido y tampoco sé hacerlo de otra manera, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta persona que tiene este tipo de neveras, es posible que no sepa tenerla de otras maneras, porque es como lo ha aprendido. Pero también puede ser que le hayan enseñado, pero que la vida, el estrés laboral, la velocidad con la que vivimos...
La carestía de la vida también, ¿no?
Exacto, entonces me lleve a ello, ¿no? Las cosas que son importantes, en general les dedicamos tiempo. Uh-huh. Pero cuando no son importantes, no les dedicamos tiempo, ¿no?
Exacto.
Entonces, una nevera describe muy bien cómo es una persona. Por eso, en la consulta, nosotros nos gusta mucho mirar por un agujerito cómo tienen las neveras y las despensas las personas. Y has descrito una nevera muy habitual en la población, claro. ¿Verdad?
A eso hay que añadirle también, doctor, las bebidas carbónicas.
Bueno, lo que pasa es que con que tenemos un momento en la vida donde para yo poder sentir lo que estoy haciendo necesito mucha intensidad de lo que estoy haciendo, y esto pasa con las series, con las películas, con lo que yo estoy haciendo en mi vida, ¿no? Entonces yo cuando estoy haciendo algo, necesito que ese algo sea muy intenso para poder sentirlo. Entonces, si estoy comiendo una verdura a la plancha o a hervida o al vapor que tiene un sabor menos intenso, pues no me gusta. O si estoy bebiendo agua porque tiene un sabor neutro, pues no termino de entender lo que estoy tomando. Entonces necesito algo con mucho sabor para poder conectarme con lo que estoy haciendo. De ahí a que necesite una bebida carbonatada con mucho azúcar, con mucho dulce, para poder yo sentir lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Uh-huh. Forma parte también de la rapidez, ¿no? Que antes estábamos hablando. Si yo voy muy rápido comiendo, no me entero que está pasando, ¿no? Entonces, las bebidas carbonatadas, que forman parte de los alimentos procesados, por eso, para poder sentir lo que estoy haciendo y para poder sentir que estoy bebiendo algo, tengo que notar mucho sabor en la boca, ¿no? Uh-huh. Snacks, patatas fritas, quicos, todos estos sabores que son tan intensos tienen un papel, y es hacerme sentir lo que estoy haciendo.
Claro,
porque
claro,
para yo poder sentir lo que estoy haciendo, o paro y pienso y lo noto y lo siento, o no lo noto, o no lo voy a sentir, ¿no?
Así es. Oiga, antiguamente, bueno, no tan antiguamente, mi madre tiene 76 años y sigue haciendo comida de cuchara, ¿no? En la olla. Uh-huh. Y además con cuatro productos te hace un platazo impresionante, ¿no? Sí que es verdad que cuando uno hoy en día va a comprar, es cierto que dices, bueno, si me he gastado 60 euros y llevo cuatro latas, ¿no? El precio importa y mucho, ¿no? Porque la dieta mediterránea está basada también en legumbres, en frutas, en verduras, en pescado, y hay bolsillos que no llegan a esto.
Bueno, esto tiene, científicamente hablando, tiene su contraargumento, ¿no? Porque los estudios nos dicen que es verdad que los precios de los alimentos y la cesta, ¿no?, de alimentos básicos ha incrementado el precio y tal. Pero nosotros, por ejemplo, hacemos menús que no superan los 6 euros al día, con 4 o 5 comidas al día.
Ah, muy bien.
Porque, claro, cuando yo, claro, dependiendo, ¿no? O sea, por hacerte un ejemplo, ¿no? Entonces, sí, cuando compro pollo, ¿cómo lo compro, no? Cuando compro pollo, yo pues ya compro solo cortado, envasado, las pechugas, porque no me gusta nada más, ¿no? Entonces, comprar un pollo entero tiene un precio.
Exacto.
Y yo puedo utilizar muchas partes del pollo, que si solo compro las pechugas. Y esa pechuga ya tiene un proceso que no altera nutricionalmente el alimento, pero ya tiene un proceso que tiene que cobrarse. O sea, aquella bandeja, aquel plástico, tiene un valor, y eso hay que cobrarlo también, ¿no?
Claro.
¿Qué pasa con las legumbres, no? Pues las legumbres. Ahora, tú le preguntas a una persona, ¿tomas legumbres? Sí, pero claro, ya no se plantea la legumbre en seco.
No,
ya
no,
todas las personas compran. Claro, entonces, aunque es barata, igualmente, pero claro, si tú compras un kilo de garbanzos, pues te cuesta un precio, y con eso a lo mejor solo compras un bote de garbanzos de hervido, que solo te aguanta una comida para una persona o dos personas. Entonces, claro, el precio es relativo a lo que sí, a cómo gestiono yo la alimentación. Pero para yo gestionar bien este precio, necesito un proceso educativo, ¿eh? Necesito un proceso que alguien me haya enseñado a hacer una lista de la compra, a seleccionar los alimentos, a entender que hay algunos alimentos que son de temporada, porque claro, comprar calabacines fuera de temporada son más caros.
Exacto.
Y si yo quiero comer naranjas todo el año porque eso es la única que como, pues eso tiene un precio, porque esta naranja tiene, porque todo el año no van a haber naranjas, ¿no?
Está claro.
Entonces, los precios también forma parte. Para esto se necesita tiempo. Hay que parar un momento la velocidad,
claro,
dedicar una parte de mi agenda a hacer la lista de la compra, a pensar, a revisar un poco los precios. En lugar de ir revisando calorías y rollos que no sirven para nada,
sí,
pues revisar un poco, comparar, bueno, a ver, ¿esto por qué está tan caro ahora, no?
Claro.
Pues claro, porque viene de tal sitio y no hace falta, pues ya esperaremos que, pues si ahora hay manzanas que estamos en 10 allí, pues compraremos las manzanas de aquí, porque ahora no toca comprar.
Sí, sí. Sí, está clarísimo que todo bien gestionado puede ser de otra manera, y sobre todo lo de la lista de la compra, que eso se ha perdido. Es muy importante la lista de la compra para así luego no llevarte más cosas, y sobre todo, doctor, con la barriga llena hay que ir al supermercado, porque si vas con la barriga vacía te coges absolutamente de todo y luego dices, madre mía, qué de calorías, qué de colesterol, esto va a ser horroroso.
Bien, A mí, con que yo soy nutricionista un poco especial y a mí las calorías y el colesterol y todo esto, tengo otra manera de entenderlo, pero si estamos hablando del precio, es el precio. Cuando tú improvisas tanto en una lista de la compra y cuando este carrito... a mí me gusta que las personas intenten visualizar su carrito de la compra si hay mucho plástico en lo que ven en el carrito. Cuando yo voy pagando, ¿qué tanto plástico he comprado, ¿no? Desde el punto de vista, el precio se va a aumentar, claro. Entre menos plástico desde el punto de vista de que compro alimentos más naturales, más reales, claro. Yo qué sé, pues si compro una piña entera, que ahora está de moda, una piña. Y compro una piña entera, sí. Va a costar menos que si compro una piña cortada en un bote. O sea, es que no tiene sentido, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, claro, pero cuando improviso, no tengo una planificación, cuando voy sobre la marcha con el hambre, ¿no? Claro. Que estás diciendo que tienes toda la razón, pues claro, esto, aquello, pues claro. Hay menos gestión.
El sentido común, doctor, el sentido común, que es el menos común de los sentidos, siempre lo repito. Sí. Pues sí, Cristian Didier, doctor en nutrición en el Hospital Santa María de Lleida y también del Centro de Nutrición Di Santa, también en Lleida. Hoy hemos querido hablar con usted para hablar sobre ese aumento de comidas procesadas y yo creo que si nos paramos un poquito y pensamos un poquito, llegaremos a conclusiones y decir si esto lo hago mal y poner un poquito de remedio e intentar, ante lo máximo posible, comer bien, una alimentación equilibrada y deporte que no falte. Doctor, muchísimas gracias. Ha sido un placer.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Si cuando las tuberías de tu casa comienzan a hacer cosas raras y en vez de intentar repararlo con un video tutorial alma de cántaro, decides llamar a un fontanero, has tomado una buena decisión.
Como la de cambiarte a O2, y más ahora que han mejorado nuevamente sus tarifas. Fibra y móvil con 5G Plus por 30 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Únete a Óscar Pereiro, Quique Iglesias, Juan Carlos Matamoros, Jesús Alañá, Alberto Arau, Luis Pasamontes y al mando, Eri Frade, para una cobertura única.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint, solo en COPE.
Fosprin Plus, de Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
En la Linterna COPE Cataluña y Andorra vamos a hablaros de abusos bancarios. Vamos a empezar sabiendo qué son los abusos bancarios, porque a lo mejor lo que para ti es un abuso, para otro no lo es. Los amigos de Área Jurídica Global siempre están ahí al pie del cañón para darnos respuestas a tantas preguntas que nos hacemos. Arianda López y Javier López, abogados de Área Jurídica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué son los abusos bancarios?
Todas aquellas cantidades que el banco te ha cobrado de más. O bien un abuso de no haberte refinanciado una deuda cuando debería haberlo hecho.
O bien algo que no te han explicado con la suficiente claridad y tú has firmado sin saber qué es.
O bien una balista que no correspondía cuando se firmó una hipoteca o una
balanza. Yo lo podría resumir como los goles que te han colado o te han intentado colar.
¿Y dónde está el VAR? El VAR seríais vosotros, ¿no? Hacemos la repetición.
Exacto.
De la jugada.
El VAR es la propia jurisprudencia que ya hay, la normativa europea en materia de protección del consumidor, que nos dice, por ejemplo, que todas las hipotecas, sin excepción, firmadas antes del 2021 son abusivas en España, y no exagero, todas. Todas te han cobrado la comisión de apertura, te han cobrado los gastos de notario, gestoría, tasación, todas tienes un interés de demora abusivo, eso es ley, y te tienen que devolver muchísimo dinero. La media está en 3.000 euros por cada hipoteca firmada. La mayoría de préstamos que has firmado también son abusivos. O sea que eso...
Sí, nosotros seríamos quien te explica que el VAR te puede dar la razón y te lleva al árbitro. Más o menos un poco así.
Y se vuelve a repetir otra vez la jugada, digamos, claro, para que salga de manera correcta.
Esto es como un boomerang. El banco te ha tirado un boomerang riéndose de ti, pero el boomerang le vuelve al banco y el banco ahora tiene que devolverte.
Siempre y
todo
cuando
lo que
te quejas. Claro, si no te quejas, nadie te dará nada.
Pero entonces, ¿por qué nos tratan, entre comillas, como tontos? ¿Por qué todos lo hemos pagado?
Porque solo reclama uno de cada 10.000 y al banco le sale rentable abusar de tu confianza.
De hecho, seguro que hay mucha gente pensando, sí, yo tengo hipoteca, tengo préstamo, tarjeta o cualquier relación con el banco. Pero ¿para qué voy a llamar? Es un rollo.
Por ejemplo, un dato que esto es, y es real, aunque parece mentira, 92% de los préstamos que hemos analizado para vender automóviles, para la compra de un automóvil, son abusivos. Caray. Y todas las marcas de automóviles los hacen. Y son abusivos. Ahora, ¿cada cuánto reclama? Uno de cada 10.000 le sale rentable. Si la normativa europea nos dice a través del Banco de España que se tiene que hacer una financiación al 5,5 y la mayoría de financiaciones son al 8, al 9, y lo dice la ley, si es abusivo es cero. Y todo lo que has pagado de intereses te lo tienen que devolver. El 8% a 10 años es el 80%. Si el coche te costó 60.000 euros y te tienen que devolver el 80% de intereses, pues fíjate si hay dinero a recuperar. Y el cliente pobre que dice, no, es que debo dos cuotas y no puedo pagar. No, no, es que te deben a ti 30.000, 10.000, 5.000.
Y además 5.000. El coche está pagado.
Y además el coche ya estaría pagado. Que como no puedes pagar las dos últimas cuotas, encima se lo quiere quedar el banco.
Al final el banco, tampoco quiero pensar, porque en el fondo seguro que es verdad, pero no quiero pensar que lo plantean de esta manera, pero si son 100.000 clientes en un banco y cobran un euro de más sin que nadie se entere a cada cliente,
yo no voy a decir el nombre del banco. El otro día hicimos un cálculo de cuánto ha cobrado de más un banco. Y eran 1.000 millones de euros. Y resulta que ha dado de beneficio 300 millones de euros. Es que el beneficio del banco es menos que lo que, iba a decir roba, pero queda feo, lo que abusa del cliente. Alucinante. Si los bancos no hicieran abusos bancarios, igual también tendrían que quebrar. Entonces esto es un captiquipugui.
Y tengo que decir que también una cosa que me sorprende mucho es, segurísimo, la generación boomer, ¿no?, por ejemplo, nos ha escuchado mucho hablar de abusos bancarios. Sí, ¿eh? Pues quien nos llama es el padre, diciendo, mira, mi hijo tiene una hipoteca. Eso claro, pasa es muchísimo.
La economía familiar de muchos ancianos es la que está tirando del carro.
Totalmente.
Hay muchos abuelos que han avalado o abuelos claro, que claro. Con su pensión ayudan a la familia. Y son los que buscan soluciones y dicen, oiga, que me voy a quedar sin pensión.
Claro, no, pero muchísima gente sabe que los abusos existen, pero no todo el mundo lo mira.
Ya. Oye, con las tarjetas de crédito ya ni hablemos, ¿no?
Bueno, no puede
más
haber.
Más de lo mismo.
Totalmente. Igual. No, yo no, aún no he visto ninguna tarjeta de crédito que no tenga cláusulas abusivas, porque es que encima ya hay sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que te dice, en el caso de que el TAE no sea, como dice el Tribunal Supremo, 6 puntos por encima, hay una falta de transparencia. Y por falta de transparencia, porque no es claro el contrato que se firma, también es abusivo. Y te
también
tienen que
nos pasa
el
mucho con las tarjetas que se firman en los centros comerciales, no solo en los pasillos con una financiera, no, en el mismo centro comercial, compra usted la tele, la puede pagar a plazos con esa tarjeta de sea el centro comercial que sea. Sí. Eso también es abusivo. Mucha gente piensa, no, es que claro, yo lo firmé con Alcampo o con Capravo, esto no es un banco. Sí, sí, sí. Esto también es abusivo. Claro.
Y es abusivo también que te digan que la financiación que te hacen es al cero. Y es mentira. Porque si el televisor te costó 100 euros, el propietario del establecimiento no recibe 100 euros de la financiera, recibe 73. Y a ti te dice que te financian 100 al 0%. Y ves el contrato y dices, oye, esto es al cero. No, es abusivo. Hay que pedirle cuánto dinero recibió el establecimiento. Recibió 70 y tú estás pagando por 100 euros. Sí, al cero. Al cero, pero te están cobrando un 30. Bueno, hasta ahí hay abusos cuando ves el interés cero.
Es una auténtica vergüenza que pase esto, pero por suerte hay gente como los de Área Jurídica Global que siempre están aquí con nosotros, Arianda López y Javier López, ellos son abogados. Hay mucha gente trabajando detrás del 900-730906, 900-730906, para que nos dejen de tomar el pelo. Si tenéis dudas, preguntar. Y si ya os la han colado, os han metido el gol, vamos a ir a por el VAR. El VAR son Área Jurídica, ¿de acuerdo? Gracias por venir y por ayudarnos y ayudar a todas esas personas que ahora mismo están viendo la luz después de esta conversación. Gracias
a vosotros
por ayudarnos a difundir.
Les 7 de la tarda, 28 minuts. D'aquí a un moment en parlarem que en plena era digital, encara que sembli impossible, on la comunicació, les relacions i l'oci discorren a través d'una pantalla, sorprèn un renaixement, que és el dels hobbies tradicionals com fer ganxet, ceràmica i el macramé. Avui en parlarem de tot plegat amb la Yolanda Bernal i la Marta García, que és psicòloga clínica, i ens explicarà el per què de tot plegat. Això serà d'aquí un moment. Però antes, tengo un buen mensaje de los amigos de la Mutua. Dices, un amigo mete a sus hijos en una aseguradora y le siguen subiendo el precio del seguro. ¿Hola? Por estas cosas tienes que decir adiós y pasarte a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora mismo al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más que es su nueva super app. Menos complicaciones y más ahorro. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Cielo queriendo destrozar mi calma, vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no entiendes nada, parece que el amor me calma.
Cada vegada és més habitual trobar-se algú fent macramé o ganxet al metro, a l'autobús o fins i tot en un bar. I la veritat és que sorprèn en una societat enganxada al telèfon mòbil. Doncs precisament en plena era digital hi ha moltes persones que han començat a buscar alternatives recuperant el plaer de fer activitats tradicionals com és el cas de la fusteria, la ceràmica, el patchwork o, com dèiem, el ganxet. Sembla un viatge al passat, però que té molts beneficis per la nostra salut. Millora la motricitat de les mans, relaxa i fomenta la confiança en un mateix. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, la Juli gestiona precisament una botiga de barri a Gràcia, Barcelona. Es diu Punto Pelota i ensenya sobretot ganxet i brodat. Fa classes particulars i també tallers monogràfics. La Juli no vol parlar de moda. De fet, són activitats que sempre han existit. Abans passaven de mares a filles a casa, però ara han trobat l'altaveu i el trampolí de les xarxes socials. La pròpia Juli va recuperar l'hàbit durant la pandèmia.
Yo misma aprendí de pequeña con mi abuela y que retomé hace algunos años, habrá unos 10 años ahora. Y yo creo que como muchas personas durante la pandemia, pues es algo que con el cual yo reconecté hasta llegar a la necesidad de abrir un espacio para juntar también un poco esta comunidad y compartir esto con otras personas, ¿no?
Fer ganxet o brodat ens aporta desconnexió, ens permet aparcar l'estrès del dia a dia i a sobre l'aprenentatge no s'acaba mai.
Empiezas mirando videos en YouTube y luego quieres llegar a más porque son técnicas que son infinitas, o sea, puedes seguir aprendiendo toda tu vida, ¿no? Entonces creo que es algo también. Y el aspecto comunitario también, que es muy importante, ¿no? Porque tenemos esa imagen de las yayas, ¿no?, en los pueblos, sí. Juntándose para bordar o hacer bolillo. Ahora es algo que no es tan natural. Claro. Entonces vienen a buscar esto en lugares dedicados. Claro.
És veritat que històricament el ganxet o el brodat s'associava estrictament a les dones que es quedaven a casa, que ho aprenien a l'escola i que ho feien gairebé per obligació. Ara això ha canviat i s'està descobrint que té molts beneficis.
Muchas, como lo tenían que hacer a la obligación, tienen un rechazo y ahora que llegan a la hora de prejubilarse o de jubilarse, dicen, bueno, esto en realidad es algo que yo sabía hacer y ahora veo un poco las... y el interés, ¿no? Porque claro. Es una práctica que finalmente a nivel de salud mental va súper bien porque hace trabajar el cerebro, pero también los músculos, porque no se sabe, pero se utilizan más de 25 músculos cuando tejemos.
I quin és el perfil de persones que volen aprendre a fer ganxet, punt de creu o brodat? Doncs la Juli s'ha trobat des de noies adolescents fins a dones de 50, 60 anys, però es comencen a animar també molts nois.
I una d'aquestes persones, Yolanda, que ha recuperat aquest hobby tradicional de fer ganxet és la Montse Pina, que és professora de batxillerat, ara jubilada.
Exacte, i durant molt de temps va formar part de la direcció d'una escola, va estar molt vinculada amb temes tecnològics, però quan va deixar la feina, va decidir fer activitats que no tinguessin res a veure. Primer es va apuntar a anglès i un dia es va proposar que faria ganxet i mai abans havia fet treballs manuals.
vaig dir a casa i les meves filles per Nadal em van regalar dos capdells de llana, unes agulles, que jo no sabia ni el que era, i llavors em vaig a un vale per apuntar-me a Punto Pelota, allà a Gràcia,
sí,
a fer una classe. Llavors vaig trucar a la, bueno, a la noia, a la Juli, i llavors em va ensenyar primer a fer mitja. Però jo tenia allò del ganxet, i llavors aquest estiu, abans de vacances, vaig dir, jo quiero hacer media, ahí ganchillo, i em va dir, vale, pues te enseño, pues pim, 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 i estic enganxadíssima.
Doncs la Montse ens ha reconegut això, que el ganxet no només enganxa i relaxa, sinó que té la sensació de que està fent una cosa productiva.
M'encanta, m'entretén moltíssim, però és que, a més, m'agrada la sensació de fer alguna cosa, de que surt alguna cosa, de que surt alguna cosa. M'he fet un xal, m'he fet... Però això des del març.
O sigui que fabriques peces, allò de...
Sí, sí.
La Montse confirma això de que fer ganxet no és només una cosa de gent gran, perquè al taller on ella va fer classe hi ha molta gent jove que aparca el mòbil i busca alternatives.
Hoy tengo varias preguntas. ¿Qué hay detrás realmente de esta vuelta a lo artesanal? ¿Por qué las aficiones tradicionales seducen ahora a personas de todas las edades y condición, incluidos muchos jóvenes de la llamada generación Z? Bueno, pues le vamos a preguntar a María García, que es psicóloga social. María, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
María, ¿qué hay detrás de esta vuelta a lo artesanal?
Bueno, pues por un lado, claro, el enorme estrés que padece la sociedad hoy en día hace que busquemos actividades que nos evadan un poco de toda la locura que llevamos de ir y venir, salir y entrar, y actividades como la cerámica o el crochet mantienen la atención focalizada, por lo cual el cerebro se relaja. Así que, igual que la naturaleza, las playas, la montaña, nos ayuda a desconectar, pues este tipo de actividades también. Así que entre eso y las celebrities que se han puesto a hacerlo, pues es una combinación perfecta.
Ahí iba, ¿no? Porque aquello que hacen los Instagramers, las celebrities, lo seguimos, tanto lo no tan positivo como lo positivo. Yo esto me parece fenomenal. Además, ver a un joven de la generación Z, no sé, haciendo cerámica o anchillo, me parece fenomenal, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sorprende. Hoy precisamente tenía una chica que estoy acompañando de unos 23 años y le preguntaba, oye, ¿cómo te ha dado por hacer ganchillo? Y bueno, pues ella me comentaba un poco esto, que se había puesto de moda entre las celebrities y entonces, viéndolo en redes sociales, pues ella había comenzado a hacerlo y había visto los beneficios que tenía porque se relajaba. O sea, se utiliza, incluso me comentaba que se llevaba el ganchillo si tenía que hacer algo que le causaba ansiedad, ir al médico o alguna otra actividad, y se sacaba el ganchillo para relajarse antes de entrar. O incluso que lo hace como para poder concentrarse mejor en un podcast. Yo creo que también nos hemos acostumbrado a tener la mente en varias cosas a la vez. Y el ganchillo te permite focalizar la atención. Incluso teniendo de fondo el podcast, pues parece que te concentras mejor cuando tienes las manos ocupadas y estás en una atención focalizada en algo.
Claro, porque psicológicamente cuando haces cosas manuales ves el resultado con un tiempo relativamente corto, ¿no? Y eso además satisface, te recompensa y te refuerza como persona, ¿no? Dices, mira, y después dices, ostras, lo he hecho yo y todo y me ha quedado bien.
Exacto, es lo que se llama la sensación como de autoeficacia, es decir, haces una cosa, la terminas y ves, anda, si soy capaz de hacer algo útil, ¿no? Entonces, tu sensación de utilidad y de poder hacer cosas aumenta tu autoestima y tu sensación de que puedes hacer cosas por ti mismo, ¿no? Y quién se iba a imaginar, pues que puedo hacer un jersey o que puedo hacer
una bufanda,
una manta, ¿no? Sí, sí, entonces ves que has tenido un resultado útil, ¿no? Y eso a veces se puede generalizar y te dar una sensación como de empoderamiento, por así decirlo, que luego dices, pues si he podido hacer una bufanda, también me puedo ir a hacer una entrevista de trabajo, ¿no?
Efectivamente.
Y entonces te ayuda a tener más confianza en ti mismo para afrontar las situaciones del día a día.
Podríamos decir, María, ya sé que son términos mayores, ¿no? Pero podríamos decir que el efecto sería el equivalente a un ansiolítico, un antidepresivo.
Bueno, de hecho se ven que hormonalmente pues producen hormonas y segregan serotonina, que seguro que sonará, sí, o dopamina, incluso si se relaciona con las relaciones sociales, oxitocina. Eso quiere decir que sí que está produciendo neurotransmisores, ¿no?, que nos ayudan a la regulación emocional interna. Así que parece que hasta neurobiológicamente sí que está descrito que pueden ayudar.
Bueno, pues lo que está claro es que la influencia de la imagen social también cuenta en mucho. Hacer estas manualidades pues ha cogido ese prestigio, ¿no? Y se presenta como una innovación en lugar de la recuperación de algo que se ha hecho toda la vida, que está muy bien.
Y tanto, sí, sí. Hombre, sí, podemos tener a los jóvenes, ¿no? Porque parece que la horquilla de edad se sitúa como entre los 20 y los 30 años. Haciendo este tipo de actividades, ¿no? Que contribuyen también a la calma del cerebro, porque cuando estamos en modo distraído, sin hacer cosas que tienen la atención focalizada, el cerebro tiene como muchas partes del cerebro diferentes activas. También. Sin embargo, cuando estamos haciendo algún tipo de estas actividades, las áreas del cerebro que se activan son otras parecidas a cuando hacemos meditación, ¿no? El mindfulness, sí. Todo esto que tiene tanto aval científico ahora. O sea que si ahora aprendemos a relajarnos con este tipo de actividades, pues creo que nos ahorraremos muchos disgustos en otro sentido, ¿no?
Pues sí. Oye, pues qué maravilla. A mí siempre me ha gustado mucho las manualidades, ¿eh? Tengo que reconocerlo. Y además yo era un hacha en macramé, ¿eh? Todo tengo que decirlo.
Pues mira, anímate y lo recuperas.
Oye, pues sí, no está mal. Mira, mientras hago el programa, me traigo aquí, hago mi macramé. Oye, que yo hace unas lámparas brutales, ¿eh? Y unos tapices, que cualquier día cuelgo una foto para que lo vean los oyentes. Pero sí que es verdad.
Exacto.
Que es agradecido ver cómo la gente joven también se apunta a este renacer de algo tan tradicional como es el crochet, el ganchillo, la cerámica o el macramé, las manualidades, ¿no?, que nos hacen relajarnos y después sentirnos orgullosos después de haber realizado un buen trabajo. María García, psicóloga social, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos, no sé, si quieres, quedamos un día, hacemos ganchillo, que yo hace muchos años que no hago, pero bueno, por ponerme, yo me pongo y te hago, si quieres, una colcha.
Exacto, y mientras nos contamos nuestra vida, que no estaría mal.
Que es lo más importante. María, muchas gracias, un abrazo.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Adiós.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Si además del gimnasio tu otro nuevo propósito es cocinar saludable y delicioso como Martín Berasategui, ven a El Corte Inglés y aprovecha el 15% de descuento en electrodomésticos Beko, frigoríficos, hornos, placas, microondas y campanas. Y con todas las tecnoventajas del Corte Inglés. Electrodomésticos Beko, la apuesta del chef Martín Berasategui para una cocina deliciosa y sostenible. Hasta el 11 de septiembre en tienda web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones.
¿Has probado ya fruta leche Don Simón?
Leche y fruta, fruta leche Don Simón.
Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta leche Don Simón.
Cárgate de energía con
fruta leche Don Simón.
Para beber del mundo. Don Simón.
Al final de les vacances, per una gran part de la població, arriba el moment de plantejar-se canviar d'hàbits i tornar a les rutines habituals. Però hi ha un clàssic de finals d'estiu que ens fa plantejar allò de vamos a apuntar-nos al gimnasio o tornar un altre cop a les activitats esportives després del descans de l'estiu. Una cosa que costa i molt. En parlem amb la Clara Berger, que és la fisioterapeuta i vocal del Col·legi de Fisioteràpies, per parlar i que ens comenti quins consells ens dona per aquesta operació retorn al gimnàs. Clara, què tal? Bona tarda, gràcies per ser-hi amb nosaltres.
Hola, bona tarda, Montse, un plaer estar amb vosaltres.
Igualment. Escolta'm, sempre hi ha propostes, no?, quan arriba el nou any o quan tornem de les vacances, aprendre anglès, deixar de fumar i anar al gimnàs, no? Després sí, de l'estiu costa i molt reprendre, no?, tornar a les activitats esportives. Però ho hem de fer d'una manera molt concreta i fer-ho mica en mica, no? Què és aconsellable per aquesta tornada a la rutina del gimnàs?
Bueno, d'entrada s'ha de valorar bé què és el que s'ha fet i no s'ha fet durant l'estiu, no? Perquè hi ha gent que fa unes vacances molt actives i hi ha gent que tot el contrari. Llavors això també ens determinarà si el nivell en el que hem de començar pot ser més o menys exigent, no? I també haurem de valorar si abans de marxar de vacances havíem set ja usuaris d'un centre esportiu, havíem fet alguna pràctica prèvia, no? Perquè això també ens indicarà una mica si podem tirar directament d'un tipus d'activitats doncs, amb més tècnica o més intensitat, no? O si hem d'optar per un assessorament primer individual, no? O de cara a fer un chequeo mèdic, no? Previ a la pràctica esportiva, doncs també si tenim certes limitacions o antecedents mèdics que facin optar primer per aquesta proposta.
Aquesta avaluació hauria de fer-la un fisioterapeuta, no? Per dir-nos si estem en forma o no per fer aquella activitat esportiva que vulguem fer, no?
Sí, normalment, a veure, als centres esportius es fa com un qüestionari bastant senzill, que el que primer descarta és que hagis de visitar amb un metge, sí? Perquè hi podria haver certes consideracions cardiovasculars, no?, que poguessin determinar que no pots iniciar una pràctica esportiva, no? Normalment, qui té una patologia greu, ja primer consulta el metge abans de fer qualsevol activitat. Però el fisioterapeuta és l'encarregat de fer aquesta avaluació funcional, no?, en el que pot determinar, evidentment, el sistema musculoesquelètic, si està a punt, si hi ha alguna lesió, que sigui per sobrecarga o per una lesió prèvia traumàtica. També hi ha fisioterapeutes especialitzats en avaluar a nivell cardiorrespiratori, no? Vull dir, depenent una mica de les dels nostres antecedents, podríem decidir en fer una avaluació en un fisioterapeuta especialitzat en una d'aquestes sistemes específics, no? Uh-huh. Però en tot cas, el més recurrent és que tinguem antecedents en relació amb patologia musculoesquelètica, no? Que hagin tingut episodis de dolor lumbar, cervical, espatlla, genoll, això és el que amb més freqüència ens trobem.
Uh-huh. Vosaltres des del Col·legi de Fisioterapeutes aconselleu ser realistes. Això és el més important perquè primer hem d'establir objectius a curt plaç per poder que després siguin accessibles per mantenir la constància i la motivació, no? Perquè, clar, si comences, com es diu vulgarment, a saco, després la cosa va baixant i molt ràpid, no? Per això molta gent s'apunta al gimnàs i al cap d'un mes ja no hi torna a anar, no? Perquè diu, home, és que estic aquí a full. No, mica en mica, no? I realistes.
Sí. Bueno, fer un objectiu realista, evidentment, serà important perquè a vegades volem fer canvis molt bruscos i això no són recomanables, aquests canvis. Normalment estan relacionats potser més amb la pèrdua de pes o, no?, en tornar a buscar una mica que físicament sentim més bé. Llavors, el fer-ho és esglaonat o mitjançant, per això, una valoració prèvia del nivell de condició física ens permetrà que escollim amb més criteri.
Clara Vergé, fisioterapeuta i vocal del Col·legi de Fisioterapeutes, gràcies per haver estat amb nosaltres. Bona tarda i bona tornada a la feina.
Gràcies, Montse. Igualment a vosaltres, que bona tingueu serà. Bona tornada
gràcies.
A la rutina.
Igualment.
Que vagi bé.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidigest t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
Hola, apreciados clientes, proveedores y amigos, ante tiempos difíciles, nada mejor que ayudarnos los unos a los otros. Por este motivo y la sencillez de Pinter y Pintegrán, tenéis, como siempre, nuestra ayuda para el pintado de nuestras piezas con pintura en polvo o líquida al horno. Gracias a todos por tanto y para tanto. Os lo dice Carlos de Pinter y Pintegrán, el amigo de todos.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
porque te mantenemos informado.
Con los datos del paro, el empleo y el turismo.
Pues. Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Han pasado muchas cosas y muy importantes. Y que mañana van a pasar más, porque ya saben que mañana tenemos dos partidas.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
De dilluns a divendres. Momentos amb Luis Rodríguez.
COPE Catalunya i Andorra.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Tarda 50 minuts, això és la linterna COPE Catalunya i Andorra. Atenció perquè la nova Conselleria de Política Lingüística, que recordem va ser una exigència d'Esquerra Republicana per tancar un acord d'investidura, ja s'ha posat a treballar. El govern de Salvador Illa s'ha marcat com a objectius algunes mesures que ja havien impulsat governs separatistes. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, sí, el nou conseller de Política Lingüística ha fet un informe sobre la situació actual del català. S'ha detectat un retrocés preocupant en àmbits com l'educació, la sanitat i el comerç, i per això doncs ha decidit posar fil a l'agulla amb mesures que demanen fins i tot la col·laboració dels castellanoparlants. Quines són aquestes mesures, Yolanda Canales?
Són mesures que van en la línia de les que ja han impulsat anteriors governs separatistes i que han aconseguit l'efecte contrari del que es pretenia. I així, de fet, ho reflecteix algunes de les dades que ha recollit el conseller de Política Lingüística per fer el seu informe. Per exemple, entre el professorat, un 67% segueix escrupolosament la immersió lingüística, això a primària, i aquest percentatge baixa el 50% a quart d'ESO. La resta de professors utilitza el castellà en major o menor mesura, però és que en el cas de l'alumnat, en activitats grupals, pareu atenció a aquesta dada. El 2006, un 68% parlava en català, ara ho fa només un 22%. Estem parlant també d'alumnes de quart d'ESO. I les dades són de la Generalitat. En tot cas, el govern s'ha marcat com a objectiu incrementar l'ús social del català a àmbits com l'educatiu, el laboral, el sanitari o el comercial, en l'etiquetatge, la retolació, per exemple. Però atenció també al que diu l'informe. Demanen als castellanoparlants que deixin el seu còmode monolingüisme i que mostrin solidaritat. Per la presidenta de l'Assemblea per una Escola Bilingüe, Ana Losada, això és supremacista.
Esto es supremacismo puro y duro. O sea, primero nos está diciendo que los castellanoparlantes somos culpables de ser hablantes de una lengua de Estado, hegemónica, que tiene todas las de ganar, y que somos monolingües, y que, por favor, que por solidaridad renunciemos a nuestra lengua.
Per l'Osada, l'informe el podia haver fet perfectament algun conseller d'Esquerra o un membre de Plataforma per la Llengua. L'objectiu està clar, forçar l'ús d'una llengua.
El mismo reconoce en los datos que aporta que la selección catalana es buena. Lo que pasa que lo que les preocupa es que el catalán sea de uso mayoritario por los catalanes y que haya pues franjas de edad o determinados ámbitos donde pues el catalán pues se use menos que el castellano, ¿no? Por tanto, aquí hablamos siempre de lo mismo, de que se intenta forzar el uso de una lengua.
I això s'ha d'afegir que el butlletí oficial de l'Estat ha recollit aquesta setmana el conveni entre el Ministeri de Presidència i la Generalitat perquè es tradueixin al català lleis orgàniques, reials decrets, directives europees o les disposicions al català. Per això l'Estat pagarà 273.000 euros. Només hi haurà, això sí, versió online.
I parlem ara dels creuers que segueixen a la punt de mira la lluita contra el turisme massiu i la contaminació. Generalitat i Ajuntament de Barcelona obren la porta a pujar més la taxa dels creuers, que facin escala de menys de 12 hores a la capital catalana.
Exacte, aquest és un dels compromisos que han tancat avui l'alcalde Jaume Collboni i el president Salvador Illa en la seva primera trobada institucional. No hi ha una xifra concreta, però l'increment, segons Collboni, serà substancial perquè les perspectives de creixement d'aquest sector no són assumibles per la ciutat.
Dic substancial perquè ha de ser una xifra, diguem-ne, que sigui suficient
per cobrir l'objectiu que ha de tenir aquesta taxa, que fonamentalment és donar-nos els recursos a l'Ajuntament de Barcelona, en aquest cas, per poder gestionar l'impacte que té sobre l'espai públic l'estada de 1,6 milions de persones en menys de 12 hores, no?
La proposta de l'Ajuntament és eliminar el màxim de 4 euros actual i que la nova taxa es vehiculi a través dels pressupostos de 2025. Precisament el conseller de Presidència, Albert Dalmau, reconeix que cal obrir un debat sobre la fiscalitat turística més enllà de l'increment de la taxa sobre els creuers.
El president ha demanat que obrim aquesta reflexió sobre la fiscalitat turística, la tindrem en el marc del debat pressupostari. Han d'entendre que siguem prudents perquè ens toca doncs, negociar amb la resta de grups parlamentaris que tenen les seves posicions, mantindrem aquest treball amb cadascun d'ells i específicament en el cas de Barcelona se'ns ha demanat a curt termini poder atendre aquesta petició, atendrem aquesta petició d'augment de la fiscalitat turística amb els creuers de curta durada, mentre a forma paral·lela abordem aquesta reflexió sobre la fiscalitat en l'àmbit turístic que ha de contemplar el projecte de pressupostos del 2025.
L'any passat, Barcelona va rebre 3,5 milions de creueristes, una xifra que, segons l'Ajuntament, s'acosta al límit de capacitat i amb un impacte econòmic que, en el cas dels creuers que fan escala, que no compensa del tot, segons el consistori. No gasta el mateix un creuerista que passa 5 hores a la ciutat que un altre que surt o acaba trajecte a la capital catalana i que s'hi pot estar uns dies.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Iolanda, gràcies i fins demà.
Adeu, fins demà.
I arriba la informació esportiva amb el company Joan Batllori. Què tal, Joan? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Parlem del Barça i de Fermí. Ja se sap quant de temps estarà de baixa?
Sí, s'ha confirmat el que ja apuntàvem ahir. El Barça ha fet un comunicat mèdic aquest matí després que el jugador hagi passat proves a la ciutat esportiva. Fermí té una lesió muscular al recte anterior de la cuixa esquerra. Estarà 3 setmanes de baixa. Aquesta vegada el comunicat mèdic sí aporta temps de recuperació. Així que Fermí es perdria 3 partits de Lliga, Girona i Villarreal fora i Getafe a casa, i també el debut del Barça a la Champions al camp del Mónaco el dijous 19 de setembre. El Barça, que ha donat avui la llista A per la Champions, en la que han entrat els canterans Gerard Martín i Unai Hernández, i encara en clau Barça dir que el club ha presentat avui la segona equipació, que és tota negra, molt elegant, amb l'escut del Barça al pit al centre de la samarreta.
Parlem ara de l'Espanyol, perquè avui hem sentit, Joan, protagonistes de l'equip masculí i del femení.
Ha passat per sala de premsa una de les cares noves de l'equip masculí, Irving Cardona, davanter francès que ha arribat cedit de l'Augsburg. Ja ha tingut força minuts, encara que no ha pogut marcar de moment. Està segur, però, Cardona, que el gol arribarà.
Soy un jugador competitivo, quiero hacer goles, quiero hacer pases también, porque para mí es importante. Pero, bueno, no lo hace... La semana pasada hay un otro partido, no este weekend, pero el otro. Puedo hacer gol a este momento o la otra partida. Para mí el más importante es que ganemos.
Protagonisme també per l'equip femení, que la Lliga comença ja aquest cap de setmana i l'Espanyol torna a primera divisió. Divendres a l'Espanyol obre la jornada rebent el Real Madrid a la ciutat esportiva de Nijarque. L'entrenadora de l'Espanyol, Sara Monforte, parla del partit que serà especial per ella.
Para mí va a ser un partido muy especial porque, pues bueno, es lo que he dicho, ¿no? Volver a casa, me siento muy arropada por todo el mundo, me están dejando trabajar con muchísima tranquilidad, me están ayudando muchísimo mis compañeros. La verdad que parece que trabajemos juntos desde hace muchos más años. Y lo afronto con muchísima ilusión y ambición y bueno, con la esperanza y la ilusión, como digo, de poder plantarle cara y sacar puntos de aquí el viernes.
A l'Espanyol Real Madrid, que obre la Lliga aquest divendres a les 8 del vespre a la Dani Jarque.
I han passat avui per Esports Cope, Joan, el guanyador de l'etapa reina de la Volta Ciclista a Espanya.
Marc Soler, el ciclista de Vilanova, que ahir va guanyar l'etapa reina de la Vuelta amb final als Lagos de Covadonga. I ha parlat amb el Quique Iglesias per Esports Cope abans de començar l'etapa d'avui.
Després de 2 anys de no aconseguir ninguna victòria, la veritat que fa especial il·lusió. Realment anàvem a jugar com a equip, a veure qui podia aconseguir la victòria, i la veritat que vaig guanyar jo, però tant l'Isaac com el Jay Vine també eren altres opcions, però al final ho vaig poder aconseguir jo. Estic molt content. A la Vuelta, el Machín des del primer dia em va dir: oblida't de la general, vés a per aquestes etapes, i la veritat que és una mica el que estic fent, i la veritat que molt content.
L'etapa d'avui amb final a Santander l'ha guanyat Caden Groves a l'esprint. No hi ha canvis a la general. L'encapçala O'Connor, seguit a només 5 segons per Primo Roglic.
I acabem avui parlant de waterpolo.
Sí, perquè avui arrenca l'International Barcelona Waterpolo Cup al Natació Barcelona. En aquesta primera jornada juga el Mataró Panathinaikos i a 9:15 tenim el Barcelona Hannover. Bernat Antras és el president del Natació Barcelona en declaracions a Esportscope.
És una competició única perquè aquests tornejos de pretemporada no se celebren en altres clubs i són uns tornejos amb els quals és molt atractiu venir per part dels equips perquè els hi serveixen de preparació i de pedra de toc de cara a la temporada. A més, té un format molt atractiu perquè els quatre equips que el disputen juguen tots entre ells, fan tres partits cadascú i al final doncs, el que ha obtingut millors resultats en resulta guanyador, no?
Doncs a qui li agradi el waterpolo, aquest dimecres, dijous i divendres, waterpolo del nivell al Natació Barcelona. T'acabo apuntant, Montse, que la Copa Amèrica avui s'ha suspès la jornada per culpa del mal temps. S'han programat 5 regates per demà.
Estarem molt pendents de tot plegat. Ja sabeu que a través d'Esports Copi i els butlletins informatius i el programa d'esports d'aquesta casa. Joan Ballori, company d'Esports, gràcies.
Gràcies, Montse, que vagi bé.
Que vagi bé, bona tarda. I nosaltres estem a punt d'arribar a les 8. Ja sabeu que a partir d'aquell moment apareix el nostre company Ángel Espósito i la Linterna per fer-nos un resum important del que ha passat aquest